Bienvenidas y bienvenidos a La Radio del Cole, un programa hecho con niños y niñas, para niños y niñas, incluso para quienes ya no tenemos la edad, pero sí las mismas ganas de divertirnos. Las personas cercanas son las que más alegrías nos dan, de eso no cabe duda, pero si nos damos cuenta de lo intensa y esencial que es la infancia, estaremos de acuerdo en que quien nos da alegría en esos años pasa a ser casi como de la familia. Es lo que hizo una persona, Emilio Aragón, y personaje, Miliki, con varias generaciones de niños y niñas durante décadas. En unos días se cumplen 10 años desde que nos dejó y hoy hubiera cumplido 93. Ese es precisamente el motivo de que se celebre hoy el Día del Payaso. Miliki lo fue en el circo, en la música y en la tele. A él le debe mucho este programa y mi vocación de comunicador. Así que me voy a permitir hoy, con su propia música, felicitaros a todos por el Día del Payaso.
Feliz, feliz en tu día, amiguito, que Dios te bendiga. Que reine la paz en tu vida y que cumplas muchos más.
Un poquito de felicidad y no sé si payasadas, pero desde luego buen humor vamos a compartir hoy con Elisa, hola.
Hola.
Con Soel.
Hola.
Con Irene.
Hola.
Con Álvaro.
Hola.
Con Naya.
Hola.
Chicos y chicas, niños y niñas del Colegio Francisco de Quevedo de Fuenlabrada.
La Radio del Cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Aquí estamos, en el Francisco de Quevedo de Fuenlabrada, en el Quevedo de Fuenlabrada, para pasar un buen rato de radio con nuestra fórmula mágica radiofónica, entretenimiento y educación con una pincelada de humor. El humor lo ponen, entre otros, pues nuestros personajes de Monstruosicía. Hoy tendremos con nosotros a Don Olegario, personaje secundario. Ya sabéis, un personaje, un actor que hemos visto en películas, en cuentos, pero no como programa, no como personaje protagonista. Hoy nos va a contar cuál es su método para presentarse a esos castings, a esas audiciones de personajes de cuentos. Tendremos las preguntas de David Orduño, ya sabéis, preguntas sobre cultura general para pasarlo fenomenal. Hoy el origen de algunas frases hechas, frases que seguramente no suenan, pero probablemente las utilicemos sin saber de dónde vienen. Y tendremos nuestra sección del espejo, el espejo de las emociones, con Alicia Puente. Hoy el miedo. Todo ello en una hora de radio, algo menos ya, con nuestros grandes colaboradores y colaboradoras, que también podéis ser vosotros y vosotras si nos escribís a laradiodelcole@telemadrid.es, laradiodelcole@telemadrid.es, o podéis contactarnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en todas, en Facebook, Twitter e Instagram.
Hakuna Matata, vive y deja vivir.
Hakuna Matata, vive y sé feliz.
Ningún problema debe hacerte sufrir.
Lo más fácil es saber decir
Hakuna Matata.
La Radio del Cole, vive y sé feliz.
Chicos, chicas.
Hola.
Hola.
Hola. Hola. Hola.
¿No os he dicho que se saludaba mucho? ¿No os habéis acordado?
Bueno,
se os ha olvidado ya. Es que antes del programa hemos estado charlando un rato y siempre cuento, es que hay que saludar mucho. ¿Por qué? Imaginaos que hay alguien ahora mismo que acaba de sintonizar Onda Madrid, pero ahora, no hace 3 minutos, y entonces no sabe que estamos en el Quevedo de Fuenlabrada, en el Colegio Público Francisco de Quevedo, con Elisa, Soel, Irene, Álvaro y Naya, que están muy nerviosos, ¿sí? ¿No?
Sí,
bueno, un poquito.
La primera vez en la radio, ¿verdad?
Sí, la verdad, pues sí. Un poco...
Claro, vamos a aprovechar que nos puede escuchar todo el mundo y vamos a mandar ahí a las ondas, sean de wifi o sean de pues las ondas de radio, un saludo a alguien que conocéis, que admiráis, pero no personalmente, sino a través de pantallas o desde la tele o a través de internet. Elisa, ¿quién saludas?
A V, un youtuber.
¿Qué hace?
Hace vídeos de risa y es muy gracioso.
Vale. ¿Con qué? ¿Con bromas, con bromas que hace otras personas o jugando?
De fails.
Suel.
A Auronplay, pues es un youtuber que hace bromas telefónicas, hace mucha gracia y pues me gusta.
Irene.
A El Rubius, que hace vídeos de videojuegos y...
Bueno, y de todo. Minecraft, y de todo. Sí. Y matar arañas y todo. Álvaro.
Pues yo voy a saludar a una persona muy especial para mí, que se llama David, que es un youtuber como todos, que juega juegos muy divertido. Y ya está.
Naya.
Pues yo también iba a saludar a Auronplay.
Pues un saludo para él. ¿A ti qué te gusta de Auronplay?
Todo.
Todo. Pues ahí quedan esos saludos. Y esto, chicos, chicas, no ha hecho más que empezar.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El programa no ha hecho más que empezar y ya tenemos la primera sorpresa. Hola, David.
Hola, ¿qué tal?
Te presento a Elisa, Soel, Irene, Álvaro y Naya.
Hola.
Hola.
¿Cómo estáis?
Bien.
Nerviosos.
Sí, es que digo sorpresa, claro, es sorpresa para ellos, quizás no para nuestros oyentes habituales, David, porque traes preguntas en esta ocasión. ¿Sobre qué tema, David?
Vamos a hablar sobre el origen de las frases hechas. Y veo que habéis dicho que os gustan los videojuegos, ¿no?
Sí, mucho.
Bastante.
Pues esto no, el concurso de hoy sobre las frases hechas no tiene nada que ver, pero sería como un videojuego en modo superviviente extremo, más o menos así.
Digamos que difícil suele ser, pero la dinámica, la fórmula, la forma de jugar es muy sencilla. Las reglas del juego: 5 preguntas, 3 posibles respuestas para cada una, A, B o C. Y el regalo, pues, de mentirjillas, una gran medalla de oro. Con mucha imaginación. Pues venga, David, adelante con la primera pregunta.
Seguramente habéis oído esta expresión, dorar la píldora. ¿De dónde viene? Antes las píldoras sabían mal y se doraban con sustancias dulces para mejorar su sabor. B. Antiguamente se les daba a los reyes píldoras de color dorado como símbolo de respeto y admiración. O C. En el siglo XIX las mejores farmacéuticas usaban el color dorado en sus medicinas como signo de distinción.
A ver, Elisa, ¿has oído la expresión dorar la píldora?
No.
¿Te sonaba? Bueno, pues dorar la píldora es...
hacer la pelota.
Hacer la pelota, Hacer la pelota. ¿Cuál crees que es el origen?
Creo que la última.
La última, la de las farmacéuticas del siglo XIX. David, ya te digo que esto es difícil lo que has preguntado. Soel.
Ese es mi objetivo, yo creo que entonces lo estoy cumpliendo. Además, vale. Hay una que es verdadera, una respuesta, y las otras me las he inventado yo, que he puesto lo que me he dado la gana, que lo que quiero es engañar.
Claro, muy bien. Ala, venga, Soel, que nos va a engañar David, venga, ¿o no?
Bueno, pues yo creo que es la primera, porque... sinceramente es la que más para mí tiene lógica.
Venga, ha aplicado la lógica, dorar las píldoras con sustancias dulces, dorar así como a fuego lento, ¿no? Irene.
Yo creo que es la penúltima.
La segunda se les daba a los reyes daban el dorado. Álvaro.
Yo estoy con Soel por la primera, porque me parece más lógico que las demás.
¿Y Naya?
A mí la más lógica me parece la C.
La C. Pues nada, ya tenemos aquí para todos los gustos, ¿no? O sea que lo que podemos anticipar es que alguno de ellos, ellas, ha acertado, ¿verdad, David?
La respuesta correcta es la A. Actualmente las pastillas tienen una cubierta insípida que constituye la encapsulación farmacéutica. Sin embargo, antes no las tenían y el sabor del principio activo, normalmente desagradable, era poco apetecible al primer contacto. Por eso los farmacéuticos antiguos las doraban con sustancias dulces para camuflar su sabor. De ahí su significado de adornar o edulcorar una situación, dorar la píldora.
Soel y Álvaro, que también ha optado
bueno,
por...
Bueno, Álvaro se apuntó un poco al carro y Soel fue el que al principio dijo, esto me parece lo más lógico.
Bueno, aquí haciendo distinciones, David, estos ya son...
No, favoritos. Los dos, los puntos son los mismos, un punto para los dos.
Pero favoritismos veo yo por aquí. Bien. Bueno, pues ha habido intuición con esa primera pregunta, nada fácil. ¿Y la segunda? ¿Vas a seguir por los mismos derroteros, David?
Esta expresión seguro que os suena, ¿no? Decimos que alguien se ha salvado por los pelos cuando se ha librado de algo negativo por muy poco. ¿De dónde viene esta expresión? ¿Os suena?
Salvarse sí. por los pelos, ¿sí, verdad, no?
Sí.
Te libras ahí por poco. ¿Y de dónde viene?
A ver, tres opciones, como siempre. A. Antiguamente los calvos no tenían que alistarse en el ejército. B. En el pasado muchos marineros no sabían nadar y su cabello podía ser un asidero para rescatarles si caían al mar. O C. Cuentan que durante la Revolución Francesa algunos nobles consiguieron salvarse quitándose la peluca y así pasaban desapercibidos. Ya sabéis que los nobles pues llevan ahí muchos adornos y pelucas.
Soel.
Pues la verdad que la última es la que me parece que tiene más sentido porque, por ejemplo, los nobles, como lo ha dicho David, que tienen muchos accesorios, adornos y eso, pues puede ser.
Pelucas, si se quitaban, se salvaban por los pelos por quitarse las pelucas. Irene.
Yo también creo que es la C.
Álvaro.
Estoy con Soel y Irene, es la C.
La C, bueno, es que lo dice Álvaro con una contundencia. Naya, igual puedes no copiar, no, o sí, no sé.
Ya sé, pero no, sí, yo creo que es la C.
La C. Y nos queda Elisa, que a lo mejor es el verso suelto y decide optar por otra. A veces, no sé, yo no quiero decir nada. Elisa.
Sí, yo también la C.
Bueno. Claro, es que seguir la buena intuición y razonamiento de Soel, ¿verdad, David? Que es una opción...
Claro, es una opción que parecía muy buena porque yo soy muy malvado y os he engañado de mala manera. Es verdad que era lógico, pero la respuesta correcta es la B. El mar siempre ha sido un lugar peligroso. En el pasado, muchos marineros que no sabían nadar podían caer al agua y su cabellera podría servir de asidero para rescatarles.
Pues no era la opción de las pelucas que se quitaban, sino que con el pelo los marineros podían salvarse, pues eso, por tener el pelo largo, que era más fácil rescatarles, cogerles.
Les cogían por los pelos.
Les cogían por los pelos, literalmente. Pues de ahí viene. Bueno, vamos con la tercera de momento. Seguimos con el empate a dos de Soel y de Álvaro. Soel ha perdido un poco de puntos en su... Le hemos bajado un poquito los humos, ¿verdad, David? Vamos con la tercera pregunta.
Igual este concurso os parece difícil. Y si fuera como en vacaciones, que siempre pregunto sobre pelis, series y cómics, otro gallo cantaría. Esta expresión se refiere a destacar que si las cosas fueran de otra manera, podría tener otras repercusiones.
Venga, otro gallo nos cantaría. ¿Dónde viene?
Ah, en la Edad Media era muy importante madrugar cuando canta el gallo para atender el campo. Es una frase que le decían a los perezosos. Si te levantaras primero, otro gallo cantaría y obtendrías más beneficios de la cosecha. Por ejemplo, les podían decir. B. Tiene su origen en las peleas de raperos de Estados Unidos, conocidas como peleas de gallos. Quiere decir que si una decisión, la del jurado, fuese mejor, otro cantante hubiera ganado. O C. Tiene origen religioso. Hace referencia a Pedro, el discípulo de Jesucristo, que le negó tres veces antes de que cantara el gallo.
Bueno. ¿Qué nos dices, Irene?
Yo creo que es la A.
La A. En la Edad Media era importante madrugar, pues eso, para cultivar, para atender al ganado. Álvaro.
Yo, pues, a la antepenúltima.
A la segunda, el origen, las peleas de raperos.
Sí.
Las peleas de raperos, los raperos que cantan, pues eso, otro gallo cantaría, otro rapero ganaría. Naya.
Yo creo que es la A.
La A, la Edad Media, levantarse temprano. Elisa.
Yo estoy de acuerdo también con la A.
La A, Soel.
Lo mismo digo.
Y bueno, David, no han decidido la tercera porque claro.
Pues claro, no sé por qué, porque hay muchas expresiones que tienen origen religioso. Y es el caso de esta expresión, ya que si Pedro no hubiera negado a Jesucristo tres veces, otro gallo cantaría. Es decir, tal vez el final hubiera sido otro.
Bueno, pues nada, claro, es que David no lo pone nada sencillo. Y también ha dicho antes que en verano hace preguntas sobre superhéroes y cosas así, mundos de ficción y fantasía, como si esas fueran más fáciles, que tampoco lo son. En fin, otro gallo cantaría. El origen religioso del cristianismo. Pedro negó a Jesucristo 3 veces antes de que cantara el gallo. Vamos con la cuarta, a ver si salimos de este desempate, entre Soel y Álvaro. Solo una pregunta acertada.
Veo que estáis muy concentrados. De ningún modo puedo decir que estéis en babia, es decir, absortos con la cabeza en otro sitio. Decimos lo de estar en babia por... A. Babia era una zona de León donde veraneaban los reyes y se dedicaban al descanso y la contemplación. B. Es por la expresión latina esse in babiam, que quiere decir estar en las nubes. O C. Babia es un lugar imaginario lleno de alegría y diversión que se ha descrito muchas veces en la literatura.
¿Y qué es lo que dices, Álvaro?
Yo la antepenúltima.
La segunda, la expresión latina, es in babiam, estar en las nubes. Naya.
Yo sigo creyendo que es la C.
La C. Lugar imaginario, lleno de alegría, que se describe en la literatura de todos los tiempos. Elisa.
Yo creo que es la B.
La B, la expresión latina. Soel.
Yo estoy con Álvaro, yo creo que es la B, porque la que tiene más sentido, como a veces pasas días en la nube y bueno.
Vale, que viene del latín. Irene.
Yo también creo que es la B.
¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
Pues la respuesta correcta es la A. He llegado al colmo de la desfachatez y me he inventado una frase en latín.
Es tremendo, tremendo, tremendo. Sí, sí. Te atreves con todo, David. Nos has engañado de nuevo.
No tengo vergüenza. La respuesta correcta es la A. Como decíamos, Babia existe y es una zona de León que linda al norte con Asturias. Era allí donde los reyes de León tenían su residencia de verano y se dedicaban a pasar allí largas temporadas, teniendo como objetivo el descanso y la contemplación. De ahí se quedó el estar en Babia como encontrarse absorto.
Madre mía, significado. Nunca, nunca hemos visto esto, ponerlo tan difícil, tan difícil, tan difícil, que llevamos solamente una respuesta acertada. Vamos a ver si salimos de ahí con la quinta, última y definitiva pregunta, porque si no, desde luego, el que no vas a aprobar este examen eres tú, David.
a ver si ahora tenéis más suerte. Y yo recomiendo que no pongáis todos los huevos en el mismo cesto, que no
vale, claro,
digáis todo lo mismo.
Eso, intentar contestar uno cada uno y así salimos del bache. Es que yo siempre digo que los profes, cuando con alumnos más o menos normales, todos sacan muy malas notas, normalmente la culpa es del profe, David. Es que esto es así.
Han acertado una ya, ¿eh?
Vale, vale. Venga, vamos con la quinta.
No está mal. ¿Por qué cuando algo está lejos decimos que está en el quinto pino? A. En la época de Felipe V se plantaron grandes pinos en las arterias principales de Madrid, estando el primero en una calle muy céntrica y el quinto casi a las afueras. B. Es un hecho conocido que los bosques de pinos suelen ser muy extensos. C. La frase tiene su origen en la Siberia rusa, donde abundan los pinos. Esta región tiene una extensión de 13,1 millones de kilómetros cuadrados.
Naya, ¿qué es lo que dices?
Yo creo que es la A.
Elisa.
Yo opino la B.
La B, bosques extensos y por eso, bueno, pues el quinto pino siempre lejos o grande, largo, amplio, Soel.
Yo digo que es la... Yo estoy con Elisa porque me parece que tiene razón y es lo más lógico.
Irene.
Yo digo que es la C.
La C. No se fía de ti, David, de Álvaro.
Yo, pues, la primera.
La primera, la época de Felipe V. ¿Y cuál es la respuesta correcta, David? Esta que nos da ya pues el vencedor definitivo de este concurso.
Pues la respuesta correcta, atención, es la A. Según cuenta la historia, durante el reinado de Felipe V, en el siglo XVIII, se plantaron una serie de enormes pinos en las arterias más principales de la Villa de Madrid. El primer pino estaría ubicado al comienzo del Paseo del Prado. A partir de ahí se alejaban cada vez más, estando el quinto en la zona que hoy es Nuevos Ministerios. Precisamente por la lejanía del quinto pino se daban cita los enamorados o tenían lugar los peligrosos duelos.
Bueno, con lo céntrico que es hoy en día, Nuevos Ministerios, ¿no? Pero claro, antes era Madrid más pequeño. Pues
El quinto pino.
Con esta última pregunta y respuestas, Álvaro se sitúa en cabeza. Enhorabuena, Álvaro.
Gracias.
Medalla de oro virtual. David, yo creo que lo has hecho tan bien y tan mal, o sea, tan bien, con tanta maldad, que vas a tener que repetir la semana que viene.
Sí, la semana que viene pues haremos otro concursillo.
Venga, hasta la semana que viene. Adiós.
Adiós.
Adiós. Adiós.
Esto es Onda Madrid.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
¿Cómo sois de presumidos, presumidas? No lo vais a confesar, ¿o sí? Venga,
no.
Alguien que confiese si es muy presumido, presumida.
No mucho.
No, yo a ver, no. Depende. Si a veces a mi hermano, por alguna cosa que tengo mejor, algo así.
Ah, yo
por...
No, pero digo, no, digo físicamente. Ah, de, no. Ah, me acicalo, me miro, no. Ya no voy a decir me maquillo, que también, porque no. ¿No?
No.
O sea que los espejos no...
No.
No frecuentáis los espejos.
Solo para peinarme y ya está.
Peinaste
por la mañana, te levantas, pues te,
ya,
pues te peinas.
Bueno, claro. Pues entonces, hola Alicia.
Hola, entonces ¿qué hago? ¿Me voy?
Sí, no sé. Chicos, chicas, os presento a Alicia Puente, que nos trae su sección que es de un espejo.
Ah, sí, el espejo, pero el espejo de las emociones. ¿Nunca os habéis asomado a un espejo porque os sentís ahí un poco raros y decís, a ver qué cara tengo? Y de repente os asomáis, a ver, ¡buf! Y os asustáis, ¿o no?
No, nada. Solo por las mañanitas un poquito para peinarse. Mira, Alicia, son Elisa, Soel, Irene, Álvaro y Naya. Y yo doy fe que están muy bien peinaditos y son muy guapos y muy guapas y tal, ya sea muy bien, pero vamos, el espejo lo justo para mirarse un ratito por la mañana y ya. Luego ya tienen una cara estupenda para todo el día.
Bueno, pero yo creo que eso va a cambiar. ¿Qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo estáis?
Bien.
Bien.
¿Los nervios bien. Pasaron ya?
Bueno.
Sí.
Vale, ya confiamos más.
Claro, sí. Claro. Es que no se fiaban de que los nervios iban a pasar y
claro.
Estas cosas, pero bueno, ya.
Eso de estar confiado y estar seguro de que la cosa va a ir bien, pues siempre ayuda, ¿verdad? Pues yo me siento muy bien también de estar aquí en la radio del cole. Y vosotros, chicos, chicas, asomaos al espejo, ¿cómo os sentís?
Es un espejo que no de verte así por fuera, sino más bien por dentro. ¿Cómo te encuentras?
Pues me siento a veces un poco nerviosa cuando me preguntan, pero en general estoy muy bien.
Suel.
Yo pues ahora mismo me siento muy bien porque pues estamos aquí en la radio del cole y pues no sé, me gusta, estoy bien.
Irene.
Pues yo la verdad es que estoy bien, ya se me han pasado los nervios y todo eso.
Álvaro.
Yo estoy bien. Es un orgullo estar aquí.
Un orgullo, orgulloso.
Sí, estoy
orgulloso.
Bastante orgulloso de estar aquí y es un placer estar aquí.
Naya.
Yo estoy bien, tranquila.
Venga, pues vamos a conocernos un pelín más, si os parece. En el juego del espejo, mi nombre, mis virtudes, cada uno va a pensar en las letras de su nombre. Imaginaos las letras ahí bien grandes, ¿vale? Tenéis que escoger una de esas letras de vuestro nombre y buscar una virtud o una cualidad positiva que tengáis y que empiece por esa letra, ¿vale? Por ejemplo, yo de Alicia hoy me voy a quedar con la A de alegre y la A de amable, porque como tengo dos AEs, pues alegre y amable.
Elisa.
La L de luz.
De luz. Ah, tienes luz.
Sí.
Qué bonito, qué bonito. Soel.
Sí.
No he pensado en nada, pero en plan, la O de orgulloso, no sé.
Venga, la O de orgulloso. Irene.
La E de estupenda, no sé.
Wow,
Irene es estupenda, me encanta.
Con eso se resumen muchas cosas.
Claro
buenas.
Que sí, divina de la muerte, dije que sí, estupenda.
Álvaro. Yo la A. La A de alegría.
Venga. Naya.
Yo no se me ha ocurrido casi nada. La A de amable.
Venga. Amable.
Perfecto, pues vaya equipo bueno que tenemos en el cole, ¿no? Francisco de Quevedo de Fuenlabrada, desde luego, que esas virtudes vuestras seguro que os harán llegar lejos. Daniel, ¿qué te parece si fabuleamos un rato?
Uy, 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 una fábula, porque nos vamos a meter en la emoción que centra el programa de hoy, ¿verdad?
Eso es, ya si nos metemos de lleno en las emociones, decíamos que íbamos a hablar del miedo y como introducción nos hemos traído una fábula clásica del escritor griego Esopo. Esopo vivió entre el siglo VII y VI a.C., así que fijaos si es antiguo y universal, si es antigua y universal la emoción del miedo. La fábula se llama El ciervo y el cervatillo.
Vivían en el bosque felices unos cuantos ciervos. El jefe de la manada era grande, fuerte y con unos grandes cuernos. Su hijo, un pequeño cervatillo, lo admiraba. No conocía ningún ciervo de tal envergadura, ni tan valiente, ni tan sabio. El cervatillo acompañaba a su padre a todas partes, para verlo buscar comida, desenvolverse entre el resto de animales y aprender de él todo lo necesario para crecer igual de fuerte y sabio que él. Pero un día, el pequeño cervatillo descubre la debilidad de su padre. Se dio cuenta de una cosa. Su padre, el gran jefe de la manada, no temía a los animales más fuertes. Sabía cómo escapar de ellos, era astuto y además localizaba siempre la mejor comida para él. Su padre le contaba increíbles historias y siempre tenía buenos consejos para todos. Y sin embargo, cada vez que escuchaba el ladrido de unos perros, salía huyendo. El cervatillo extrañado un día le preguntó:
Papá, te he estado observando y me gustaría preguntarte algo.
Dime, hijo, puedes preguntar lo que quieras.
Te he visto escapar de animales muy grandes y encontrar solución a los problemas de muchos de nuestros compañeros. Sin embargo, cada vez que escuchas el ladrido de un perro, sales corriendo muerto de miedo. Eres mayor y más veloz que esos perros, y además tienes unos cuernos magníficos para defenderte. ¿Por qué huyes? ¿Por qué?
No existe ninguna razón, hijo mío. No sé explicarte el porqué. No sé lo que me sucede. Simplemente en cuanto oigo el ladrido de un perro, inmediatamente salgo corriendo. Me doy a la fuga. Les tengo miedo. Y el cervatillo entendió lo que su padre quería decir. ¿Lo entendéis vosotros?
Sí,
sí, sí.
Interesante, ¿verdad? ¿Cuál creéis que es la moraleja de esta fábula? ¿Qué nos enseña?
No sé, a ver, es raro.
¿Es raro? Pensad, a ver, ¿por qué el gran jefe de la manada, un gran ciervo con esa cornamenta, puede huir de los perros?
Porque le tiene miedo.
¿Tiene miedo a los perros o a quienes suelen acompañar en el bosque a los perros? Por ejemplo, ¿humanos? ¿Cazadores?
Sí, cazadores.
Puede ser humanos con lanzas o cosas así.
¿Eh? Entonces, ¿está justificado el miedo del gran jefe de la manada?
Sí,
sí, sí,
sí.
Lo que pasa es que no lo sabía.
No lo sabía, pero había algo ahí que le hacía huir sin saber por qué. Entonces es como la primera lección que nos da esta fábula, ¿no? Que el miedo es una emoción universal.
Que la pueden sentir hasta los ciervos.
Claro, en todas las sociedades nos afecta por igual, seamos cervatillos o ciervos, ¿no? ¿Sí o no?
Sí.
Es que ellos no tienen miedo. Está bien claro, Alicia, que ellas no tienen miedo. No parecéis tener miedo. A los perros no les tenéis miedo, ¿no?
No.
Yo tengo un perro.
Claro.
No.
No se han sentido muy identificados.
Ya. ¿Creéis que el miedo es algo natural?
Sí. Bastante.
O sea, que no nos tiene que hacer sentir vergüenza ni nada parecido, ¿no?
No.
No.
¿Y creéis que sirve para algo? ¿Sí?
Sí, como para hacerte... Qué? Para superar cosas, hacerte superar cosas, no sé.
No, para no correr peligro.
Claro.
Eso es, nos alerta del peligro. Se acercaban unos perros y con ellos los cazadores.
Sí, claro.
Ese ciervo y ese cervatillo corrían peligro, ¿no?
Sí.
El miedo nos protege de ataques, de amenazas y por lo tanto es clave para la supervivencia. O sea, que forma parte del instinto de supervivencia, ¿no?
Sí, supongo.
Sí.
Sí.
Bien. El miedo, entonces, como el asco, nos ha permitido sobrevivir como especie, ¿no? Pero para que no se nos pare el corazón y no nos paralice, hay que aprender a gestionar nuestra reacción frente al miedo, ¿no? ¿Qué diríais que es ser valiente?
Pues que no tiene miedo a nada.
¿Creéis que ser valiente es no tener miedo?
No.
No,
no, no. Todo el mundo tiene miedo.
A algo. Sea lo que sea, tiene
entonces,
miedo.
Entonces, sí. Entonces, ¿qué es
pues
ser valiente?
Pues que lo supera.
En plan que ya está cansado de tanto saberlo y pues lo supera. Dice, bueno, vamos a superarlo, vamos a ver qué es, o no sé.
Se enfrenta, pues, ¿no? A sí. Ello y luego lo supera, ¿o no? Efectivamente, ser valiente no es no tener miedo. Quien no tiene miedo es un inconsciente, un kamikaze, ¿no? Imaginaos a Superman diciendo, va, yo tengo miedo, pero me voy a comer un bocadillo de kriptonita.
Ah, claro. Claro, claro.
Pues no.
Porque es lo único, lo demás lo puedo hacer todo.
Efectivamente. Ser valiente es saber enfrentarse a los miedos. Y dependiendo del origen de ese miedo, ser inteligente y sobre todo prudente, a veces lo mejor es huir, en el caso del ciervo de la fábula, ¿no? ¿Qué creéis que le hubiera pasado al ciervo si el miedo, en vez de hacerle huir, le paralizara? ¿Qué le pasaría?
Que le habrían capturado.
La habían matado. La habían matado, se la habían comido, no sé.
Lo hubieran cazado.
Sí. Sí, lo hubieran cazado.
Una cosa es nuestra protección y supervivencia y otra es que el miedo nos paralice, ¿no? O nos obsesione, sobre todo cuando es irracional y por cosas que solo existen en nuestra imaginación. ¿Tenéis algún ejemplo de algún miedo que sea irreal y que nos paralice?
Sí.
¿Por ejemplo?
Sí. Mi primo tiene fobia a las arañas.
Yo también.
Yo no.
Yo también.
Sí, te digo la verdad.
Yo sí.
Yo no, me da mucho asco, pero no tengo fobia.
Claro, que seguramente vendrá del miedo porque hay algunas arañas, pero afortunadamente aquí yo en España yo creo que no debe haber prácticamente ninguna especie que son peligrosas, ¿no? Pero ahí se queda. Es un miedo como atávico que heredamos.
Uh-huh. ¿Alguna fobia más?
Yo conocí una vez a un compañero en primero y tenía fobia a los pepinillos. Y una vez
le paralizaba un pepinillo.
Que pensaba que le iban a atacar o solamente que no le gustaban.
No, aparte
la guerra de los pepinillos.
De que no le gustaba el sabor, no le gustaba porque se pensaba que lo iban a atacar.
Pepinillos saltadores.
Sí, y la noche de los pepinillos mutantes.
Cuando nos enteramos de que tenía maléfico. Esa fobia, fue un día que nos dijo la profe, me tenéis que decir una fobia que tengáis. Y él fue el primero y dijo, a los pepinillos. Nos hizo mucha gracia.
Bueno, pues nada, esperamos que lo haya superado,
normal.
¿No? Esperamos que lo haya superado.
Sí, sí. Bueno, a la hora de analizar nuestros miedos, que sepáis que tenemos miedos reales, ¿vale? A cosas o situaciones reales, por ejemplo, miedo a caernos, hacernos daño, miedo a la muerte. Es un miedo normal, ¿no? Que tiene una función adaptativa, nos permite adaptarnos a la realidad, ¿no? Y evitar que el peligro, evitar el peligro de forma inmediata. Pero luego hay miedos irreales, irracionales, incluso patológicos, que tienen su origen en lo que tenemos nosotros en la cabecita, en un pensamiento imaginario distorsionado, catastrofista, es decir, que no existe. Por ejemplo, el miedo a hablar en público o a volar. Son como alertas que se activan aunque no haya peligro y que se pueden prolongar indefinidamente pues, y se transforman en fobias, ¿no?
Sí.
Sobre la fábula yo destacaría también la reflexión, la sinceridad y la humildad de su padre al reconocer ese miedo ante su hijo, ¿no? Y eso que es el jefe de la manada, porque podría decir, no, hijo, no. Yo no tengo miedo a nada. Pero él reconoció su miedo, ¿no?
No se hizo el chulo, que es verdad que tenemos asociado muchas veces a los valientes a la chulería, ¿no? A la chulería, es decir, no fue tengo valiente. Miedo a nada. Cuando muchas veces lo más valiente es reconocer tus propias debilidades y tus propios miedos, ¿no? Que a veces eso es una valentía, poder reconocerlo.
Claro, es el primer paso para superarlos y también dar ejemplo a los que nos rodean y poder ayudar, ¿no?
Sí.
¿Qué opináis?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Bien, ¿estáis dispuestos a hablar de vuestros miedos?
Sí.
Vale.
¿Sí?
Sí.
A ver, no siempre huimos de los miedos, ¿eh? Por ejemplo, habéis ido a parques de atracciones, habéis visto alguna película de miedo, habéis celebrado Halloween, pero ¿por qué? Porque en el fondo sabemos que estamos a salvo, ¿a que sí?
Sí,
que
sí.
Tenemos seguridad,
claro,
que no estamos en peligro.
Da gustito jugar con el miedo cuando sabes que son de mentirijillas. Los miedos de mentirijillas,
claro,
molan.
Y con el fuego que no te vas a quemar. Una película es una película. En el pasaje del terror pues hay actores y actrices. En una montaña rusa se supone que la revisan todos los días. Tú confías, ¿no? Y por eso no nos da miedo, ¿no?
Sí.
Claro.
Sí. Sí.
Vale, entonces vuelvo a hacer la pregunta anterior. ¿Estáis dispuestos a hablar de vuestros miedos?
Sí.
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 Dispuesto.
Comienza el duelo de las emociones en la radio del cole. Hoy en el duelo de las emociones, Daniel, vamos a hacer doblete. ¿Qué te parece? Un pequeño cambio.
Venga.
Vamos a hacer una pequeña primera ronda muy rápida de cosas que nos dan miedo. ¿Vale?
Vale.
No lo penséis mucho. Cosas que nos pueden dar miedo, ¿vale? No asco, miedo. ¿Vale? 3, 2, 1, comenzamos.
A mí me dan miedo las arañas porque una vez a mí me picó una en el hombro y se me puso morado. Y por eso tuve muchísimo miedo.
Miedo justificado, Soel.
Yo tengo miedo a un poco todavía a la oscuridad, porque siempre, todas las noches, pienso que hay algo, hay alguien viéndome, algo vigilándome, no sé, uh-huh. Muy raro.
Yo tengo miedo a las alturas, no sé por qué, la verdad, pero...
¿Alturas? Bueno, el miedo sí. Es normal, porque de las alturas te puedes caer, otra cosa es que sea siempre, en cualquier momento, aunque estés segura. Álvaro.
Yo al fuego. Porque me quemé hace ya mucho y me dejó una cicatriz en la mano y bueno.
Uh-huh. Miedos con justificación, vamos. Naya.
Claro, experienciales.
Yo son a las arañas, a los espacios muy cerrados y un poco a los exámenes.
Uh-huh. Bueno, y a partir de hoy a los concursos de la radio también, que es que David lo ha puesto difícil hoy.
Vale, pues ahora vamos a hacer una segunda ronda para reconciliarnos con el miedo, ¿qué os parece? Y demostrar esa función que tiene de protegernos, ¿vale? Vamos a decir cosas que no hacemos en nuestra vida, ¿vale? Que no hacemos gracias a que sentimos miedo, o sea que somos prudentes, ¿vale? Por ejemplo, empiezo yo. Meternos en la jaula de un león hambriento. Cosas que no hacemos gracias al miedo.
Bueno, tampoco hay tantas oportunidades de meterse en una jaula como un león, pero... Venga.
Bueno.
Pero no lo haces, ¿eh? Si te dieron la oportunidad, no,
claro,
lo harías.
Claro, tú vas al zoo y de repente ves que la puerta está abierta, claro. Y te metes o no te metes.
Claro.
Pues casi que no, ¿no?
Igual yo
¿por
sí.
¿Por qué? Porque tienen
igual
miedo.
Yo sí, no sé. Elisa.
Tú sí.
Pues en una cueva llena de murciélagos.
Soel.
Pues
no tiene por qué se meterse, ¿eh? Cosas que haces, cosas que no haces.
Pues, por ejemplo, yo no voy al baño por la noche porque eso yo pienso que alguien me está vigilando o algo. Y pues no sé.
Irene.
Pues meterse en una cueva con serpientes.
Álvaro.
Yo estar en un camión cerrado por muchos días.
Naya.
Tirarse de un edificio.
Bueno.
Claro. Hacer puenting sin arnés o protección, ¿no? Por ejemplo, Daniel, ¿algo que tú no hagas en tu vida diaria porque tienes miedo?
Pues no conduzco rápido. No conduzco rápido. Porque es que...
Me dan
miedo a partes iguales. Los accidentes y las multas. A partes iguales.
Ay, yo tengo miedo siempre en la radio del cole a quedarme sin tiempo.
Uy,
y nos quedamos sin tiempo.
Que es un miedo bien fundado. Fundado, porque
fundado.
Es que nos pasamos.
El reloj siempre da miedo a los locutores, ¿no? Nos quedamos sin tiempo. Para la despedida hoy también vamos a hacer un pequeño cambio de guión, ¿vale? Vamos a dejarnos de cofres, de fuentes y de canciones y os propongo un brindis. Vamos a brindar por aquellos miedos que hemos superado. Yo, Alicia, brindo por haber perdido el miedo a hablar ante el micrófono o presentar eventos, por ejemplo. El respeto y los nervios siempre están ahí, ¿vale? Pero afortunadamente el miedo, lo que es el miedo, desapareció. Así que, chin, chin.
Yo le he perdido el miedo a la incertidumbre, al futuro, al trabajo, a las cosas que pueden venir... Porque, bueno, pues hay que afrontarlo. Cuando venga una cosa, pues ya vendrá.
Es que tuvimos nuestra terapia de choque en 2020, claro.
Y antes, y crisis, y tal, tantas cosas, y tantas crisis, ya. Y tanta incertidumbre laboral y de todo. Que, pues ya, ya está. Ya puedo con ello.
Lo que vendrá, vendrá, ¿verdad? Miedo venga, al futuro, sí.
Lo que venga, que venga. Y seguro que hay algo que en principio parece malo o regular que luego lleva a alguna cosa buena. La buena mala suerte, que dice una amiga mía. Elisa.
Efectivamente.
Pues yo he perdido el miedo a las alturas porque antes me daba muchísimo miedo de pequeña y cuando no llegaba a subir a la cama me daba miedo porque pensé que me iba a caer cuando iba a subir.
¿Y eso fue... ¿Lo conseguiste de alguna forma, que recuerdes?
Sí, bueno, porque me puse más alta.
Claro, estabas más cerca ya.
Pero escucha, entonces...
De forma natural estás
Eso te iba a decir, estás más lejos del suelo. Entonces es doble mérito, ¿eh? Chin, venga, vamos a brindar por ti. Bien.
Suel.
Pues mira, yo de pequeño, no me acuerdo mucho, pero cuando era pequeño tenía miedo porque cuando me levantaba y me ponía de pie tenía miedo a caerme porque me iba a hacer daño y pues bueno, ya, pues me da igual.
Miedo a las caídas, irracional. O sea, es un miedo irracional porque, a ver, te vas a caer, pero te puedes levantar, ¿no?
Sí.
Yo de pequeña le tenía miedo a los insectos, pero ya he perdido ese miedo.
¿Tenías miedo, o sea, tenías miedo que te hicieran algo malo o solamente asquito?
No, le tenía miedo.
Yo te voy a ser sincero, ¿vale? Cuando yo era pequeño... Yo iba mucho en la carretera para ir a mi pueblo. Y cuando vi un camión, no me sentía como muy nervioso y ya lo he superado. Y ahora, cada vez que veo un camión, me gustaría montarme en él.
Ajá. Naya.
Yo antes le tenía muchísimo miedo a los exámenes y ahora los tengo mucho menos. Porque antes es que era que me lloraba, me ponía mala... Me de todo por un examen. Uh-huh. Es que era oír la palabra examen y ya me ponía nerviosa.
Claro, pero ya en sexto ya estás curada de espanto, que has tenido tantos a lo largo de tu vida, ¿no?
A ver, nerviosa sí que me pongo.
Claro, pero no hay nada como hacerlos cada poco para que deje de ser algo excepcional, ¿no?
Eso, y que alguien, algún experto también te guíe, ¿no? En superar ese miedo, que no te paralice, y aprender estrategias también, ¿no? Aprender a gestionar esos nervios y ese miedo. Fenomenal, pues oye, un súper brindis por todos nosotros.
No hay por qué tenerle miedo al micrófono, ¿verdad?
Eso es.
¿A que no ha pasado nada?
No.
Bueno, pues ya está.
Nos vemos entonces en el próximo viaje.
Sin miedos ni asquitos tampoco.
Y con espejo. Lo que no puede faltar en esta sección es el espejo de las emociones.
Hasta otra semana, Alicia. Adiós.
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 Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com. Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Sois chicos y chicas de sexto, 11 años, ¿no? ¿Tenéis?
Sí.
Claro, a 11 años los cuentos infantiles clásicos os irán quedando un poquito lejos, ¿verdad?
Sí, pero la verdad que no me acuerdo mucho.
Claro, pero a ver, pero los tenéis que tener grabados en vuestro canozoncito, eso seguro, ¿no?
Sí.
Claro,
sí.
Claro.
Los que más pequeños nos contaban en la cama y eso.
Claro, claro. Y los cuentos que hemos visto luego pues en el cine. Don Olegario, hola.
Hola, las buenas. Don Presen y la muchachada, ¿eh?
La muchachada, que son Elisa, Soel, Irene, Álvaro y Naya.
Hola.
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 ¿Qué tal?
Hola.
Hola, pues al mucho gusto, tenga, yo.
Sí, don Olegario quizá no le conocen. Don Olegario, personaje secundario, es un, bueno, pues un actor que ha protagonizado. Ha participado en muchos de los cuentos clásicos. Claro, porque a estas alturas de su vida usted ya debería estar protagonizando papeles importantes en los grandes cuentos, pero sigue usted intentándolo, ¿verdad?
Sí, pero es que además ahora estoy estudiando el método.
Ajá.
Para ser mejor actor y prepararme bien los papeles para que me dé los personajes protagónicos.
Ajá.
En los castings, que estoy un poco cansado de ser secundario. El método consiste en meterse en el papeliño,
ajá,
ser el personaje, pensar como el personaje y comportarse como el personaje, pero no solo un ratito, sino las 24 horas ahí, full time.
Sí, sí. El método Stanislavski, sabéis, ¿no? Que los actores, para poder interpretar bien, pues uno de los métodos, el método, así dicho, el método es el método Stanislavski, meterse en el papel bien, o sea, creérselo de verdad, ¿sabéis, no?
Sí.
Y esto, sí. Usted, don Olegario, lo está llevando a rajatabla, a pie juntillas.
Totalmente. Por ejemplo, me preparé el lobo de la Caperucita,
ajá,
roja.
¿Sabéis el lobo de Caperucita? El malo,
el que se coma la bolita.
Sí, eso es.
Sí.
Y entonces iba todo el día muy abrigado, ajá, para meterme en la piel del lobo. Hasta, ajá, por casa, no vea qué calor. Y además el casting fuera en verano.
Ya, ya. Duro, ¿eh?
Y por la noche aullaba la luna llena, que no paraban de llegarme quejas a los vecinos. Así que tuve que dejarlo, ¿eh? Y encima no me lo dieron.
No le dieron el papel, vaya por Dios.
Y los vecinos estaban indignados, porque claro, me pasaba toda la noche aullando, pero es que es lo que tiene el método.
Ya, ya, ya. Entonces se abrigaba mucho, digo yo que se dejaría también los pelos largos, ¿no?
Hombre, por supuesto, y no me afeitaba, ¿eh? Estuve un mes sin afeitarme.
Muy bien, bien. Pero nada, tampoco, ni por esas, no lo consiguió. O sea, un sacrificio muy grande, pero nada, ¿no?
Pero nada.
Bueno, pues hay que seguir intentándolo, don Olegario.
También me preparé el genio de la lámpara de Aladín. No sé si lo conocieran.
¿El genio? O sea, ¿de la lámpara de Aladino?
Sí. ¿No? La lámpara.
Eso, frotamos la lámpara, aparece el genio, te concede unos deseos. ¿Y esto cómo lo...? Porque esto, claro.
Bueno, esto es terrible, ¿eh? Porque además frotar la gente es muy burra, ¿eh?
Pero es lo contrario, este pelo en la cabeza no tenía, por lo menos. ¿Se afeitó usted?
No. Pero bueno, que para hacer el casting que la gente es muy burra y da unos golpes tremendos en la lámpara, ¿eh? Pero aparte de esto... Es que ya saben que el genio de Aladino pues le da 3 deseos a todo el mundo. Y yo, para meterme en el papel, hacía eso. Y le daba a todo el mundo 3 deseos.
Vaya. Sí, uff.
Pero la gente no se crea, don Presen, que es muy original, ¿eh?
¿Qué pedía la gente?
Todo el mundo quiere dinero.
Entonces, pues a usted
claro,
no
le sobra. Acabé arruinado, la verdad. Claro. Y encima no me dieron el papel.
Claro, que a usted tampoco le sobra mucho.
No, y todo el mundo, quiero dinero, quiero que me pagues la hipoteca, quiero un televisor, quiero todo, cosas materiales, dinero.
Ya, ¿cómo es la gente, eh?
Me salió carísimo.
¿Vosotros qué pediríais al genio?
Pues la paz mundial o algo así.
Bueno, no sé qué decirte, ¿eh? Porque yo creo que eso ya es más complicadiño.
Sí, sí, claro, la verdad es que usted lo hubiera tenido difícil en cualquier caso, don Olegario. Nada, tampoco se lo dieron, entonces...
No, y ahora me estoy preparando muy bien el papel de cangrejo Sebastián en La Sirenita.
¿Os acordáis cangrejo de Sebastián de La Sirenita?
Sí,
sí.
Sí. Y eso, a ver, vamos a ver, chicos, ¿qué puede, si se mete tanto en el papel, qué puede hacer? Pero para hacer de cangrejo, no sé, ¿se os ocurre algo que pueda...?
No sé, meterse en el agua.
Meterse
no
en
sé.
El agua, sí, no sé.
Andar como un cangrejo.
Andar como un cangrejo para atrás.
Más o menos, estoy... Para empezar, estoy todo el rato cantando, porque la película es musical, y la verdad es que canto un poco regularciño, tirando a mal.
Ajá.
Y como lo digo todo cantando, me echan de todos los bares y de todas las tiendas.
Y si va a marcha atrás, igual se puede caer.
Claro, voy todo el día a marcha atrás, como los cangrejos, y como no veo nada, ya me he caído en una alcantarilla, 2 zanjas y encima de un bote de pintura, de un paso de cebra, que estaban pintando en la calle. Y la verdad es que estoy un poco maguñadiño. Y las manchas de pintura blanca no crea que se van fácilmente, don Presen. Y la pena es que no haya un casting para hacer de cebra en El Rey León.
Ya, que podía usted aprovechar, ¿no? Claro,
por eso aprovechaba.
Por eso de estar...
Y me hacía famoso y ganaba dinero porque es que estoy en la ruina, don Presen.
Pues igual, no sé, se han hecho tantas películas y se hizo una versión con personajes, ya no dibujos animados, sino creadas por ordenador, ya más realistas. Usted no lo deje. Yo creo que va por buen camino, don Olegario. ¿No creéis,
chicos? Desengáñese, sí, que esto de ser actor del método es carísimo, ¿eh?
Ya, no sé, pues... lo que va a tener que hacer usted es, antes de presentarse y de meterse tanto en la piel de un personaje, pues analizar los pros y los contras, ¿no? O sea, usted... A ver, decirme un personaje, chicos. ¿Qué personaje de algún cuento?
No sé, el Rey León.
Cenicienta. Pues si va usted a hacer de Cenicienta, pues piense usted, por ejemplo, no sé, el tamaño de su pie, ¿eh? Si lo tiene grande...
Claro, la verdad es que tengo un piezaco grande, ¿eh?
Claro,
no sé si yo voy
pues
a valer
ya, pues ya de Cenicienta, ¿no, Elisa? Igual ya no... Claro, si se va a meter en el método, pues ya le van a doler los pies, ¿ya? Por lo menos para que lo tenga en cuenta.
¿De
Bigfoot? Yo he pensado que lo que pudiera hacer sería un...
¿De Bigfoot podría hacer usted de pie grande?
No, tanto no los tengo tan grandes, ¿eh? Pero podría hacer de esto que dicen, de un crowdfunding... para pagarme las pruebas de los castings. Entonces la gente me va dando dinero y podíamos empezar ahora. Yo os doy un número de cuenta y me vais dando dinero y así me pago para hacer los castings, que son muy caros.
Sí, bueno, usted le puede ir dando y yo voy subiendo la música y ya los oyentes ya...
No, pero espera, que lo diga ahora el cuenta. Tengo que decir el banco.
Don Olegario, que muy bien, que le apoyamos en todo, ¿verdad, chicos?
Sí.
Hasta otro día. Lo del dinero ya lo dejamos.
Es la caja de Villamón.
Adiós.
Lo presen.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Para terminar, para concluir, lo más rápido de la radio del cole, el clásico, lo mejor y lo peor. Muy sencillo, me decís qué es lo mejor o lo peor de lo que yo os proponga. Elisa, ¿qué es lo mejor de un payaso triste?
Pues que a veces te hace reír para que no te sientas mal tú.
¿Qué es? Aunque esté triste, te hace reír. Eso es. Soel, ¿qué es lo peor de una goma de borrar nueva y que huele bien?
Pues que al borrar se te rompa y pues no sé.
Claro, ya no es tan bonita. Irene, ¿qué es lo mejor de unos calcetines desparejados?
Pues que los puedes poner con otros.
Claro, te puedes poner uno azul y otro rojo, ¿no? Y eres original, claro. Álvaro, ¿qué es lo peor de una deliciosa sopa calentita en un día muy frío?
Que se te quema la garganta y luego lo tienes que escupir.
No. Naya, ¿qué es lo mejor de unos espaguetis muy, muy, muy salados y muy, muy, muy picantes?
Que luego te duele la garganta y no tienes que ir a clase.
Ahí está. Elisa, ¿qué es lo peor de una bicicleta voladora?
Pues que luego te puedes caer de un sitio muy alto y romperte mil huesos.
Claro. Soel, ¿qué es lo mejor de vivir aislado en lo alto de una montaña sin calefacción ni internet?
Las vistas de todo el mundo.
Irene, ¿qué es lo peor de una medicina que lo cura todo?
Que está mala.
Sí, seguro. Cuanto más cure, peor sabe. Eso lo decía una tía mía. Álvaro, ¿qué es lo mejor de un videojuego muy difícil en el que no pasas nunca de la primera pantalla?
Que será divertido.
Claro. Naya, ¿qué es lo peor de tener un pájaro en la mano y ver 100 volando?
Que se te puede escapar.
¿Qué es, Elisa, lo mejor de encontrarte una cucaracha en tu cama?
Gritar a los gritos.
Gritar, que libera. Soel, ¿qué es lo peor de que todo el mundo te quiera en su equipo? De jugar, de fútbol, de lo que sea.
Pues que luego me tengan en el banquillo.
No. Irene, ¿qué es lo mejor de la radio?
Habla.
¿Qué es, Álvaro, lo mejor de la radio?
Escuchar.
¿Qué es, Naya, lo mejor de la radio?
Reírse.
¿Qué es, Elisa, lo mejor de la radio?
Escuchar música.
¿Qué es, Soel, lo mejor de la radio?
Que velo.
Claro que sí, la radio del Colegio Francisco de Quevedo, la radio que hemos hecho aquí, la radio que tenéis en vuestro cole, mucho ánimo con ella, por ser Cristina que lo lleva. Y nada, ha sido un verdadero placer, un lujo haber estado con vosotros y vosotras. Gracias, Elisa.
De nada.
Gracias, Soel.
De nada.
Gracias, Irene.
De nada.
Gracias, Álvaro.
De ti.
Gracias, Naya.
A ti.
Y a vosotros, vosotras, queridos amigos todos, nos escuchamos, nos oímos, casi nos vemos los fines de semana aquí en Onda Madrid, en la radio del cole. ¡Adiós!
¡Adiós! ¡Adiós!
está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré.
Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
Si solo estás, es difícil seguir, y cuesta más a todo llegar. Si solo tú estás, dependes de ti, si te caes nadie te va a ayudar.
Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré.
Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar.
La vida es de color,
me gusta pintar,
prefiero posar.
La vida es pasear
y pedalear,
nos la vamos a dar.
La vida es un balancín,
subir y bajar,
y juntos estar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción. I've got everything that I need right in front of me. Nothing's stopping me. Nothing that I can't be with you right here next to me.
Life's a piece of cake with someone to give
and someone to take.
Life's a piece of pie
with someone to wash, someone to drive.
Life's an easy road with someone beside you to share the load.
Life is full of highs
with someone to stir
and someone to fry.
Life's like a lamb
with someone there to lend a hand.
Life's a bunch of flowers
with someone to while away the hours.
Life's a fillet of fish.
Hey! Yes, it is.
Life's a happy song with someone by your side to sing.